Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bueno, tuvimos un avance de la muestra de Diana Schuster, que va a inaugurar hoy jueves a las 18 horas en el Centro Cultural Recoleta, se llama Contrapunto 2, va en compañía de Patricia Almark. Nos estuvo contando un poco ella la estética, lo que ella busca, lo que ella logra, y la verdad que es la magia de la radio, la magia de Nico, la magia de Jorge, que permiten que yo, que estoy acá en Madrid, en la calle Serrano y Diego de León, los estoy saludando para contarles un poco la escena de Madrid, que el punto central podría ser Arco, porque es la feria de arte que yo estuve cubriendo para La Nación, pero yo creo que se extiende mucho más allá de eso. O sea, estamos viviendo un momento muy especial, es una especie de preludio bélico cuyos alcances no se conocen, cuyos orígenes tampoco se conocen, pero que acá en España ha tomado un carácter muy especial, como ustedes lo habrán visto en los diarios, en las noticias. El presidente Pedro Sánchez ha dicho no a la guerra y se ha plantado, amparado en el derecho internacional, de no adherir a lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, a todo lo que ha sucedido en los últimos días. Pero francamente les digo que para mí, que soy argentina, que la inflación es casi una moneda corriente, es una palabra que nos acompaña, por lo menos desde que yo tengo memoria, resulta bastante fuerte, bastante impactante, que en estos días acá me levanto a la mañana temprano, prendo Antena 3, que está el programa de el espejo mágico, el espejo que es el programa de Susana, que nos cuenta un poco lo que está pasando. Y la verdad que a mí me impresiona porque se habla de inflación, la nafta subió 10 euros en una semana, todo lo que tenga que ver con frutas, hortalizas, verduras, todo lo que se traslade en camiones está muchísimo más caro. Hay un panorama de incertidumbre muy grande y les confieso que las posiciones están muy divididas y esto genera una enorme incertidumbre, porque para algunas personas analistas en los diarios, en el ABC, en El País, en El Mundo, hablan de que esta situación, no a la guerra, lo ha favorecido a Pedro Sánchez y que tiene ahora un caudal posiblemente electoral mucho mayor al que tenía, porque esta posición le ha generado una enorme empatía, simpatía con la gente, porque la gente no quiere la guerra, nadie quiere la guerra, y él ha tomado esta posición que en algún punto apoyó y adhirió Giorgia Meloni, que es la presidenta de Italia. En menor escala diría que Macron, de hecho Macron le pidió a Pedro Sánchez que enviara uno de sus barcos, o sea, más preparados, que creo que se llama Cristóbal Colón, que es estupendo, para que acompañara los vuelos de Francia. Pero bueno, esta es una introducción porque no puedo dejar de estar en el lugar donde estoy. O sea, no puedo dejar de estar en Europa, que es una Europa en pie de guerra, es una Europa cargada de incertidumbre, y es una Europa en la que en los próximos días, según cómo evolucionen las cosas, tendrá que tomar una posición. Evidentemente esto no puede seguir así y tomará alguna posición el resto de los países europeos. Y para Sánchez, les digo, les repito, ha sido, yo creo que una cosa que lo ha favorecido enormemente. De hecho, estaba leyendo hoy que un TikTok que hizo sobre el no a la guerra tuvo más de 9 millones de vistas. O sea, está siendo una popularidad increíble. Pero bueno, vamos a poner un poco de imágenes y entrar en nuestro tema de hoy, que es el arte, Arco, los museos. Lo que estamos viendo en pantalla, mis queridos amigos de Radio Cultura, esto mejor te cuento, me acompañan Nico y Jorge, les agradezco enormemente este soporte internacional, esta manera que ustedes tienen de hacer de la tecnología, que para mí es un enigma. Yo mientras tanto me arreglo un poco el pelo, de la tecnología, algo que funciona maravillosamente bien. Bueno, esta es una obra que está en el Prado, que son esculturas de Juan Muñoz. Juan Muñoz es un artista que murió hace muy pocos años, bastante joven, porque había nacido en el 53, y que desarrolla una escultura realista, pero con expresiones tan humanas, tan empáticas. Y muchos de sus personajes están con rasgos asiáticos. Tiene como una estética que él trabajó y que logró con enorme éxito. Pasemos a otra imagen. Bueno, acá tenemos, si subimos un poquito la de abajo, que es ese toro, no sé si se puede agrandar, pero ese toro es una obra de un artista británico que se llama Olly Epp, que tiene muy joven, yo creo que nació en el 94, es increíblemente joven. Sus obras se vendieron el primer día, la que está arriba, que no la vemos, por 55 mil euros o pounds cada una. Es interesante porque las ferias son una caja de sorpresas. La gente expone, lleva, y quién sabe quién se va a detener a ver qué. Por supuesto que para los argentinos, y sigamos pasando las imágenes, para los argentinos ha sido una muy buena feria. En este caso estoy yo con Patricia Sandretto, que es tal vez una de las mayores coleccionistas, no digo solamente de Europa, del mundo. Ella este año mostró una exhibición en una capilla que queda un poco a las afueras de Madrid, con curaduría de Hans Ulrich Solbritz. Ella tiene una colección en Torino, en Italia. Su próxima muestra va a ser el 15 de abril. Y la verdad que es una de las personas más respetadas, más valoradas, y que tiene una, llamémosle, una pata puesta en Madrid, porque todos los años ella organiza una exposición a la que va muchísima gente y que le da un poco a la Feria de Madrid, que dirige Maribel López, a quien la tuvimos en el programa, una mujer encantadora, llena de energía, altamente positiva, una persona fantástica. Maribel quiere justamente generar esta situación de que la feria sea, por un lado, regional, que sostenga mucho la idea de España con sus propios artistas, que esté muy abierta a Latinoamérica y nos ha dado una enorme oportunidad, 11 galerías argentinas, premios para los argentinos, todo lo que les puedo decir es poco, de lo bien que funcionó, por supuesto con apoyo de Meridiano, que lo tuvimos también acá en el programa, a Diego Brigado y a Gonzalo Lagos, que son los directivos, pero yo creo que ha sido una edición, lo he escrito en La Nación y lo comparto con ustedes ahora acá en Radio Cultura, una edición muy positiva para nuestros artistas. Veamos qué más tenemos, muchachos. Bueno, acá por supuesto, infaltables, los reyes, el rey Felipe y la reina Leticia, ellos el jueves, es el último día de las visitas de profesionales. Ellos inauguran la feria, que Oficialmente se abre el viernes de la semana pasada para todo el público. La verdad que ellos tienen una adhesión enorme del público, la gente los ve con una enorme simpatía. Hay un video que yo tengo que por suerte pude conseguir, en el que el rey se detuvo en una galería argentina que es Barro, para ver la obra de Agustina Goodgate. La obra eran unos mapas que ella lija y desdibuja. La verdad que fue estupendo.
Cuando te lo explican,
tienen que
ser
interesantes.
Algún tiempo al final.
Por favor. Lo que ves acá atrás, que veo que te llama la atención.
Sí, sobre todo por lo rápido que pasan los minutos.
Porque estamos en...
Era un
atlas impreso y lo que queda es el fantasma de los paisajes, pero todavía uno puede ver, ¿no?, cuáles eran los paisajes que estaban ahí atrás. Pero al... Exacto. Y entonces, en esa reconfiguración, lo que me di cuenta era que si yo juntaba la tinta era la información. Y que con esa tinta yo podía seguir haciendo otras cosas. Entonces, es el caso de lo que ven acá atrás. Esto es un mapa de 1930 de las rutas de comercio. Y cuando lo lijamos, fuimos juntando las tintas por color y esas tintas fueron comprimidas adentro de monedas de euro.
Ahí está Agustina mostrando su atlas, de donde ella toma los mapas, que los lija y con el polvo que saca de este lijado, lo rellena en monedas de euro. A mí me pareció, y creo que comparto esta opinión con mucha gente que estaba cerca, que lo vio y que después escuchó todos los comentarios, que fue un momento muy bueno, tanto para Agustina, supuestamente también para Barro, que es la galería que la llevó, la galería de Nahuel Ortiz Vidal. Allí estábamos realmente muy entusiasmados con Valeria Pecoraro, con toda la gente que estaba, porque cosa bastante rara, yo hace 1000 años que voy a Arco y he estado en montones de ediciones, y les digo la verdad, me pareció bastante raro la cantidad de tiempo que se quedaron los reyes observando, mirando, contemplando esta obra de Agustina, que justamente tenía mucho que ver con lo que nos pasa en este momento, porque en este mundo que nos toca vivir, de fronteras porosas, de guerras inesperadas, de guerras que no se sabe el objetivo que cumplen, si estamos todos pensando que solamente van detrás del petróleo, o es una cuestión de territorio, ella volvió a plantear la idea de los mapas y las fronteras, que me pareció súper oportuno. No solamente eso, tan oportuno que el rey Felipe VI en un momento dado dijo, o sea, estos mapas podrían ser reinventados, no me acuerdo la palabra, pero como que se podían dibujar de nuevo. Bueno, la verdad que muy acertada la obra, muy oportuna, muy inquietante, llena de interrogantes, pero es evidente que a los reyes les interesó mucho. Vayamos más a otra obra. Bueno, esto me encanta, porque es una obra de un artista mexicano que lo tuvimos en Buenos Aires, que es Abraham Cruz Villegas, que estuvo en Proa. Era una muestra buenísima con Damián Ortega, que la verdad que fue fabulosa. Esta obra, que es una abstracción geométrica que remeda mucho la pintura, en realidad está hecho con pequeñas partículas de papel cortadas, pegadas, y tiene mucho que ver con la estética de Cruz Villegas y con lo que es su pensamiento. Es un artista que nos mostró acá en Proa, cuando vino, la manera como él trabajaba recogiendo cosas de la calle, basura, restos, y armaba obras, y lo hacía partícipe al público y a la gente del lugar. Bueno, esta obra se vendió, fue comprada por el Museo Reina Sofía, que ha sido muy pro hispanoamericano o latinoamericano. Yo creo que, como dicen los norteamericanos, este sería un Latin American moment. O sea que todo el mundo está mirando Latinoamérica. Estaba en arco, por supuesto, Eduardo Constantini, que es el embanderado del arte latinoamericano, con su mujer Elina, con su bebita. No, no sé lo que compró, pero estaba muy, muy partícipe. Y evidentemente el arte latinoamericano ha empezado a ocupar un lugar preponderante. Y el Reina compró esta obra de Cruz Villegas, que por supuesto es un artista mexicano y que suma a la colección que ya tiene muchísimo arte latinoamericano, incluida, y esto es una notición porque es fabuloso, la muestra de Alberto Greco, con obra que viene del MoMA, mucha comprada de la Galería del Infinito, de Julián Mizrahi y Estela Gismero. Otra obra procedente de la colección Cisneros. Y la verdad que Greco, Alberto Greco, el del Vivo Dito, es un descubrimiento. Es un tipo que en los 60 dio vuelta a la taba, cambió todo. Y en lugar de Duchamp, que hacía el ready-made, y eso era lo que partía, como hizo el Mingitorio, que lo llamó Fuente, y a partir de ahí se inicia el arte conceptual. En el caso de Greco, él le llamó a lo suyo el vivo dito, que es que lo que él señalaba con el dedo, eso era arte. Era como una forma muy duchampiana, si se quiere, de romper con el canon y decidir qué es arte y qué no. Bueno, no sé si hay más imágenes. Bueno, esto es lo que habíamos visto al principio, pero está mucho mejor. Gracias, Nico y Jorge. Acá se ve perfectamente, es una obra que llevó la Galería Perrotem. Fíjense qué importante. La Galería Perrotem, que tiene su base en París, pero tiene sucursales en 6 lugares del mundo: Hong Kong, Seúl, New York. O sea, es una galería importantísima. Llegó este artista raro, que hace una figuración media cercana al pop, al cómic. Voló, voló. El primer día se vendieron los 2 cuadros que habían llevado. Yo hablé con la galerista, la chica de Perrotin, y me dijo: lo hemos pasado atrás porque no queremos que la gente siga viendo la obra, porque quieren comprarla y ya está vendida, y costaba 55 mil pounds. O sea, hay una generación de artistas muy jóvenes. Creo no equivocarme, pero a mí me parece que este Olli Epp nació en el año 94, o sea, ayer. Si tenemos algo más, lo mostramos. Bueno, esto es una alegría que esté, porque la verdad que me permite saludar, felicitar y reconocer a Teresa Pereda, que esta obra, que es un textil de su producción, que la mostró la galería de Mauro Arlizca, fue adquirida por Jorge Pérez. Jorge Pérez, que mucha gente dice que es argentino porque nació acá de casualidad, el padre diplomático, pero en realidad es cubano, su origen es cubano, se fue a vivir a Miami y es el mayor desarrollador inmobiliario de Miami, un realtor mortal. Y en todos los edificios que hace, y eso es una cosa para imitar, pone obras de arte. Obras muchas son argentinas. También lo ha hecho en un edificio que hizo en Puerto Madero, con una obra divina, divina de Elba Byron, que es un nudo que me encanta. El otro día la vi por la calle a Elba y la felicité. Me parece buenísima. Y este textil de Teresa Pereda, que está dentro de lo que ella trabaja siempre. Teresa, que vive en Lincoln, donde es productora junto con su marido agropecuaria y con sus hijos, tiene una tradición textil y ligada a la tierra que no abandonó nunca. Por eso, ahora que está de moda el textil, no solamente por Cecilia Vicuña, por Olga de Amaral, por todo lo que tenemos alrededor, sino porque hay una tendencia a volver a las fuentes, a los orígenes. Esta obra de Teresa es sensacional, tiene el colorido, tiene el formato, tiene la impronta y ya forma parte de la colección de Jorge Pérez. Así que felicito a Jorge, por supuesto, lo conozco muy bien, a su mujer Darlene, que es un encanto de persona, y por supuesto a Teresa Pérez, la artista, y a Mauro Erlisca, el galerista. ¿Tenemos algo más, muchachos? Bueno, muy oportuna esta foto, porque estoy con Leopold Mones-Cazón delante de la pared donde él tiene toda la obra de Jacobi. Él llevó la obra de Jacobi, que lo está representando, y llevó un video que se llama Body Art, que no está acá, pero estaba en el stand, que casualmente es una de las obras que compró el Reina Sofía. El Reina Sofía está dirigido por Manuel Segade. Manuel Segade es un gran amigo de toda la vida, muy famoso por sus polleras, porque son unas polleras rarísimas, que ahora están súper de moda. Y él ha hecho una cosa muy genial. No solamente llevó Greco, ha comprado el video que llevó Leopold para la galería Isla Flotante, Body Art de Gustavo Jacobi, que esta obra se vio en Palladium y fue un concurso de como una fiesta de disfraces o algo que se tenían que presentar y del Body Art se filmó y quien lo conducía, fíjense qué curioso lo que es el tiempo y las cosas de la vida, era Lalo Mir. Bueno, acá está Leopold. Muy contento porque le fue bárbaro. Vendió el Jacobi, el video al Reina Sofía. Él tiene mucha relación con España, tiene mucha relación con Brasil. Durante muchos años dirigió Meridiano, presidió la Asociación de Galerías, que ahora preside Diego Obligado. Y la verdad que me da mucha alegría que su obra se haya incorporado al Reina. ¿Tenemos algo más? Bueno, esto es como un popurrí. En realidad, yo lo que quería, pero no sé si se puede hacer, es subir un poco más la foto de esta chica que está acá, a la derecha, con la obra, porque arriba están los Reyes visitando el stand de barro con Agustina Goodgay. Esto es lo de Teresa Pereda. Y esta chica que está acá a la derecha, abajo, es Julia Padilla. Julia Padilla tiene 34 años, es argentina y ganó el premio al talento joven en la sección Opening de Arco. La verdad que es una artista increíble, yo no la tenía en mi radar, pero inmediatamente me di cuenta que es una creadora diferente. Ella ama los insectos, ama la tecnología, mezcla la naturaleza con la tecnología y crea una obra que al curador de Opening le llamó muchísimo la atención. Así que ya ahora parte, aparte del premio, que es realmente un estímulo fabuloso, parte a Gaswork, que es una beca, una residencia en la que va a trabajar y que está impulsada por la coleccionista argentina Erika Roberts. Mis amigos, no sé si tenemos algo más, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, sí, este algo más es un premio, muchachos, oyentes de Radio Cultura, de Mejor Te Cuento. Este cuadro que estamos viendo es de Juan Gris y es el cuadro más caro de Arco. 4 millones de euros costaba esa naturaleza muerta con frutas, que debe medir, no creo que más de 40 por 70. Es es curioso lo que les voy a decir, pero me hace acordar muchísimo a un cuadro que yo tengo en mi casa, que por supuesto era de mi padre, de Rolando de Juan, que lo tengo en el campo en realidad, que también pintaba a la manera de, y que curiosamente tiene el mismo marco. Si lo están viendo al programa Mis Hermanos, se van a dar cuenta. Bueno, yo no sé cómo estoy de tiempo, mis queridos amigos, pero estamos despidiéndonos. Acá está Nahuel Ortiz Vidal, otro gran éxito de Nahuel, que está haciendo una carrera increíble. Está inaugurando con la Chola Poblete, que está con él ahí, en el MASPI de San Pablo, el Museo de Arte de San Pablo, que lo dirige nada menos que Adriano Pedrosa, que fue el último director de la Bienal, y le ha dedicado una muestra, un One Woman Show, a la Chola Poblete, premiada en Venecia, acá con el director de la galería, Nahuel Ortiz Vidal, y la verdad que un gran saludo para Nahuel, porque yo me río. Le puse un mensaje y le dije: Nahuel, te sacaste la sortija. Porque la verdad que estaba en Madrid mostrándole la obra a los Reyes y en San Pablo inaugurando con la Chola con Adriano Pedrosa. Chapó, querido Nahuel, que te vaya bárbaro. Nosotros mostramos la última imagen. Acá estoy yo, esta obra que me encanta, que es un Liechtenstein que está en la ala de Jean Nouvel, de un Roy Lichtenstein, que está en la ala que se llama Bajo el Ala, que es el edificio que hizo Jean Nouvel en el Museo Reina Sofía de Madrid, que continúa lo que es el edificio Sabatini, el edificio central. Este es el anexo nuevo donde se exhiben las muestras temporarias, y ahí estoy yo aprovechando la velada. Y aprovechando la velada al lado con mi querida amiga Lori Haas, con Rafa Jiménez y con un amigo en una comida, en una pulpería de la calle Lagasca, que no les puedo decir lo que era. No les puedo decir lo que era porque el tamaño del pulpo era una cosa casi, casi, digamos, inmoral. Abajo estoy con la directora de Arco, que es Maribel López, que nos acompañó en Radio Cultura, en un programa hace poco, y acá con Leopold Monescalzón. Thank you. ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Cultura. Es una Radio Cultura internacional, porque yo estoy acá en la calle Serrano y Diego de León, en Madrid. Estoy transmitiendo en el post-arco, porque la feria terminó el domingo, y vamos a tener hoy una invitada absolutamente de lujo, porque ella está inaugurando hoy mismo en el Centro Cultural Recoleta, o sea que vamos a arrancar con nuestra invitada, que es Diana Schuster, que está inaugurando en el Centro Cultural Recoleta su muestra Contrapunto 2, de la que vamos a hablar ahora, y en la segunda parte del programa volveremos sobre Madrid, con lo que está pasando, que es un cúmulo de cosas, porque está pasando la feria, que ha ido muy bien, especialmente para los argentinos, ya les contaré, pero además estamos viviendo un clima, llamémosle bélico, un clima de guerra, un clima con un presidente Sánchez que ha dicho no a la guerra. O sea, hay todo un cúmulo de explicaciones, de sensaciones, de cosas que en realidad van cambiando a cada minuto. Pero para decirles con todas las letras, acá las cosas parece Argentina, porque suben todos los días de precio, está todos los días más caro, y hay un gran temor por el valor de la gasolina, porque evidentemente el cierre del estrecho de Hormuz ha provocado que no se pueda llegar a destino con los barcos petroleros. Pero bueno, vamos ahora a Diana, la saludo. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos
bien.
Lejos, pero cerca. Lejos y cerca al mismo tiempo. Bueno, yo creo que me comentes, Diana, es tu segundo contrapunto con Patricia Altmark en una idea que me gustaría que nos explicaras un poco cómo es el proyecto, qué es lo que vos te proponés. Después pasamos a las imágenes, pero contanos un poco tu propuesta, a dónde querés llegar con esta idea del contrapunto.
Bueno, este contrapunto es un contrapunto 2, porque hace unos cuantos años expusimos con Patricia Altmark, hicimos contrapunto 1 en el Centro Cultural Recoleta. Y quisimos volver, después de muchos años, a exponer las dos juntas. En este contrapunto, bueno, cuyo nombre, el nombre que le pusimos, tiene que ver con nuestros estilos, son completamente diferentes, son dos propuestas, es un contraste entre dos propuestas de distintos estilos, pero en un mismo espacio. Estamos muy diferenciadas. Patricia es una artista que es abstracta, presenta obras sobre tela, bastante grandes, trabaja con colores, por un lado, son intervenidas con arenas, con distintas texturas, son muy atrayentes, y también presenta toda una línea de cuadros que ella hizo solamente en blanco, trabajadas con enduido, muy, muy buenas.
Las he visto, las imágenes, me pareció que eran como que tenían una huella, ¿no?
Exacto,
exactamente. Va dejando una huella que tiene que ver probablemente con que la obra es bastante matérica, tiene bastante textura, y sí, me pareció muy interesante y al mismo tiempo como bastante minimalista, ¿no? Como una cosa muy, muy,
muy interesante.
Está bien. Y contame de tu obra, Diana.
Mi obra, yo no soy abstracta, soy figurativa,
pero es una figurativa bastante especial, ¿no?
Sí, no soy realista.
Claro.
Me centro más en la naturaleza y en los personajes, en los seres. Son seres que no son figuras humanas, pero que no son en la realidad la típica figura humana. son seres, es tendiendo más a lo espiritual, a un espacio etéreo, donde cada uno, bueno, se
A ver,
emociona.
discúlpame, Diana, pero Jorge, ¿podés pasarnos alguna imagen de la obra de Diana para que veamos algo para poder tener como una referencia? Un poco lo que está
Okay.
hablando ahorita. A ver si vemos. Porque evidentemente yo cuando estuve mirando tus trabajos, noté que había una atmósfera como si te dijera un poco de bruma, un poco como no un realismo tipo directo, sino algo como más sutil. O sea,
Total.
me gusta la idea de lo que vos decís, seres.
Sí,
Porque la
son
palabra
seres.
seres alude a cosas muy diversas, ¿no?
Tal cual. Además, seres con encuentros y desencuentros, y siempre con la naturaleza que acompaña, con los planetas. Este en particular que estás viendo tiene que ver con toda una historia. Yo tuve que dar una participar en una muestra cuya temática era retiro. Y bueno, esta es una escultura, representé una escultura que estaba en retiro, pero que ahora está en el MOA, restaurándose. Así
Ahí
que
en
me fui
Palermo.
al... Exacto. Fui ahí al MOA y le saqué fotos y me encantó esta escultura. Es de un escultor francés, Cordier, que la donó en el año 1900, hace muchos años. Se llama La Duda. Y bueno, cuando tuve que presentar la muestra en retiro, esta fue la obra que yo presenté.
Qué bien, qué bien. Y decime, Diana, ¿qué representa para vos volver al Recoleta, volver con esta contrapunto 2, de alguna manera, en un pandán, en un conjunto con Patricia Almark, aún cuando cada una trabaje con estéticas y búsquedas diferentes? Pero ¿qué representa para vos este regreso?
Me encanta, no sé, es muy emocionante, es volver a mostrar, digamos, lo que estamos haciendo en todo este tiempo, que obviamente las personas vamos cambiando, nuestras obras también van cambiando. Y bueno, estoy trabajando también con distintos tipos de pasteles que antes no trabajaba. Patricia presenta piedras intervenidas. Yo presento libros de artistas con papeles artesanales que antes no presentábamos. En fin,
O
es
sea,
como...
hay un cambio.
Exacto. Dentro de los mismos estilos, o sea, siempre conservamos nuestros propios estilos, pero hay un cambio porque el paso del tiempo uno va cambiando, obviamente.
Es evidente que una de las grandes, yo diría, virtudes, oportunidades o tal vez rasgos distintivos de los artistas es esa posibilidad de cambiar. Esa posibilidad de trabajar con libertad y sin abandonar lo que vos llamás tu estilo, tu manera. Viste que Andrea del Sarto siempre decía, hay que tener una manera, como una marca que te identifique. Pero haces otras búsquedas, te animás con
Obvio.
otros formatos. Y lo que me parece súper interesante es que el Recoleta, centro al que todos queremos y estamos muy contentos de que vuelva a ser lo que fue, porque durante
Exacto.
un tiempo estuvo un poco cerrado, digamos, me parece que tiene un público enorme. Entonces, para vos como artista, qué atractivo, qué interesante debe ser esa oportunidad de que la obra esté en contacto con tanta gente, ¿no?
Exacto. Es invalorable. La verdad que el Centro Cultural Recoleta es un espacio donde nos gusta estar, porque al cual tiene acceso toda la gente. Toda la gente puede ir, tiene un amplio horario, puede ir durante toda la semana, excepto los lunes que está cerrado, obviamente, pero es un espacio que siempre nos gustó, la gente es amorosa, toda la gente trabaja muy bien y nos ayudó muchísimo. Y bueno, hoy es la inauguración, así que espero que todo salga bien.
Hoy a las 18, en el Centro Cultural Recoleta, inaugura Contrapunto 2 de Diana Schuster y Patricia Altmark. Y como vos bien dijiste, una de las cosas más interesantes del Recoleta, y aprovecho para saludar a su director, que es Maximiliano Tomás, a quien conozco y aprecio especialmente, una de las características es qué público tan variado va al Recoleta. Viste que vos vas un domingo caminando, te quedaste a tomar un café en la biela, te cruzás al Recoleta y hay gente joven, gente grande, gente de acá, gente de afuera, turistas, público seguidor del arte también. O sea que realmente vamos a volver a hablar, Diana, en otro
¿Cómo
momento,
no? ¿Cómo no?
para que me cuentes qué sentiste cuando la obra estuvo en contacto con el público.
¿Cómo no? Será
Así
un
que,
placer. Será un
bueno,
placer, Alicia. Muchas gracias.
para mí es un gran placer hablar con vos, anticiparme a la inauguración estando en Madrid, así que te abro una cantidad de deseos buenos, que vaya todo
Muchas gracias.
fantástico y nos vemos en Buenos Aires.
Ojalá, ojalá que llegues. La muestra está hasta el 19 de abril, así que los esperamos. Tienen
Probablemente
tiempo de venir todos.
nos vamos
¿Cómo
a ver.
no? Me
Te
encantaría.
mando
Será un
un gran
gusto.
abrazo, otro para
Gracias.
Patricia y
Gracias.
el mayor de los éxitos.
Gracias a vos.
creo que ha llegado el momento de despedirme, saludarlos, agradecerle a Nico y a Jorge que me han acompañado en esta velada internacional. Estamos en Madrid, ustedes en Buenos Aires, nos volveremos a encontrar en esta emisión internacional el jueves que viene a las 2 de la tarde. Hoy a la tarde inaugura nuestra amiga Diana Schuster, que la tuvimos al comienzo del programa, y hay mucho para seguirles comentando de Madrid. Por supuesto, lo que va a pasar con la política, que es un misterio, porque para empezar, todo lo que decía Trump es un misterio, y las obras, las muestras, los museos, la calle, las terrazas, las tapas, todo lo que me encanta de esta ciudad maravillosa que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y yo les mando un abrazo muy grande, diciéndoles lo que les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten, y nos volvemos a encontrar acá, en Radio Cultura, Buenos Aires. Saludo a Mario Tarzano, el director especialmente, el próximo jueves a las 2 de la tarde.